A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, bienvenidos a Ticket de Pica. Programa muy especial hoy. Llevo pensando mucho tiempo cómo introducir esto, cómo hacerlo, porque es la primera vez que hablo con alguien que no es amigo mío, aunque paso tanto tiempo con ellos que son como familia. Pero bueno, hoy está uno de todo el grupo que son. Bueno, paso de intentarlo porque me voy a poner hasta más nervioso. Está conmigo Juan Corellano, miembro del canal de fútbol inglés La Media Inglesa, que ha venido aquí a acompañarme y a hablar un poco de... Ojalá de fútbol inglés, ojalá. Pero no, vamos a hablar sobre la nueva ola de creadores de contenido deportivo en Internet. Así que bueno, Juan, un placer que estés aquí.
Bueno, un placer estar aquí y nada, hablamos de lo que a ti te apetezca. Es tu programa, o sea que adelante.
Podemos hablar de... Claro, es que me da mucha rabia porque mucha gente... Es que, os tiraría 10.000 referencias al canal. Es que ojalá lo conocierais todos. Es que te cambia la vida, literalmente.
No sé si es mejor, pero te la cambia.
Exacto, eso, exacto. ¿Cómo venderos sin parecer una secta? Porque no, es que os he intentado vender a todos mis amigos, a gente que le gusta el fútbol, a gente que no. Yo os conocí por un amigo que le gustaba el fútbol. Pero vamos a empezar un poco con... Explica un poquito lo que es La Media Inglesa, ¿no?
Claro. Bueno, para el que no lo conozca, básicamente es un medio de comunicación español que se dedica exclusivamente a cubrir la actualidad y toda la información del fútbol inglés. Durante muchos años lo hizo en forma de página web, incluso también en forma de podcast, y desde hace alrededor de unos 3 años más o menos lo hace en el mundo audiovisual y más concretamente en la plataforma de YouTube. Al ser un programa, un medio de comunicación sobre fútbol, pues intentamos tomar las cosas con un poquito más de ligereza, debido a que la temática en cuestión nos lo permite, y entonces pues por eso siempre decimos que nos caracteriza el sentido del humor, en el sentido que intentamos tomar las cosas con humor, no siempre buen humor, humor acertado o de altura, pero bueno, lo intentamos reírnos y pasárnoslo bien.
Son unos cachondos, o sea, no, que, aunque puede no hacer gracia, en el momento que lo hacen es muy gracioso, todo. La verdad que la temática es que es muy buena, o sea, lo que habéis dicho, sois un medio especializado 100% en el fútbol inglés, que no solo la Premier, que mucha gente conoce el fútbol inglés, los 20 equipos que están en primera, pero no, os dedicáis desde el primero de la Premier, que este año ha sido el City, hasta uno que están en lo que sería la non-league, que es lo de los equipos que no son profesionales de... Bueno, del todo no son profesionales. Y cubrís
eso es.
Todo, o sea, es lo que más curioso se me hace de vosotros. O sea, a mí el fútbol inglés me gusta desde pequeñito. Yo recuerdo, en mi anécdota con el fútbol inglés, uno, cuando llega el Kun al City, por supuesto, yo siendo argentino, pues la llegada del Kun al City es un antes y un después para mí. Y me acuerdo, no sé si fue ese verano o el siguiente, yo estaba en la casa de una amiga en un pueblo y que pasaban las repeticiones de los goles de la Liga de Verano, de amistosos. Cuando el City jugaba con una camiseta que era negra con franjas rojas.
Sí, claro. Pues
yo
sí,
me acuerdo estar ahí. Mira, nos pone musiquita de fondo aquí el técnico de sonido, Oscar. Es un cachondo, Oscar. Si en algún momento nos pone aplausos o golpes de látigo, que sepas que es que le va mucho eso. Pero
que nos ponga aplausos, que los aplausos siempre vienen
sí,
bien.
Sí,
aunque sean enlatados.
Aunque sean súper enlatados, de los peores. De los que van descoordinados todos. Pero bueno, no eso que. ¿Ves? Ahí están. Lo tenía que haber puesto cuando te presenté, pero digo, bueno, tampoco vamos a hacer que se suba tanto, sino que estemos aquí de igual a igual. No, pero eso, yo siempre, como me gusta muchísimo el fútbol, pues, y os conocí, pues fue una alegría. yo os digo antemano, lo que más me gusta de vosotros es los vídeos que son largos. O sea, todo.
Todos,
sí, básicamente. Básicamente, ¿no? Porque ocupáis mucho tiempo de mi vida. Muchísimo. Más del que me gustaría admitir en cámara. Pero...
Sí. Nuestros vídeos son una especie de podcast audiovisual.
Claro, decir, claro.
Cada vídeo es un episodio, una serie completa.
Exacto. Sí. Bueno, además sois inspiración mía para este programa. Y tengo que decir que de muchas cosas que habéis hecho vosotros, yo he cogido ideas para hacer cosas mías. Y te pongo un ejemplo. Bueno. Por ejemplo, cuando hicisteis el programa sobre Diego Maradona. Claro, Diego Maradona nunca jugó en la Premier. Dicen que estuvo a punto de fichar en algún momento por el Leeds o... Yo he escuchado también por el Sheffield. Pero no, nunca llegó a jugar a la Premier. Pero eso sí, hicisteis un vídeo muy especial dedicado a todos los jugadores a los cuales Diego Maradona humilló con mucho humor al hacer el gol a los ingleses en el 86. Me gustó mucho la idea esa porque cogíais un concepto que está muy trabajado y le disteis una perspectiva de la cual creo que nadie había hecho nunca, porque era una cosa completamente innovadora.
Sí, yo creo que, bueno, hay que darle todo el mérito a un buen amigo del canal y una persona argentina, que además escribió durante mucho tiempo para La Media Inglesa cuando era una página web, Sebas, que es el que tuvo la idea y la tuvo en su día precisamente en texto, en escrito. Él tuvo la idea de hacer este artículo, que es un artículo de los mejores que ha habido en la web, buenísimo, que relataba la vida y la carrera de todos los ingleses, como tú bien decías, a los que pasó Maradona en esa jugada ya histórica, y luego nosotros, pues bueno, cuando tristemente falleció Maradona, nos daba pena que hubiera tanta gente que no conociera esa gran historia que había relatado Sebas. Le pedimos permiso para replicarla en el canal de YouTube, ahora que teníamos un poco más alcance para más gente, y evidentemente tuvo mucho éxito porque el enfoque era buenísimo y, como tú dices, súper súper original.
A mí me pareció muy muy original, que es una cosa que os caracteriza mucho y es de lo que, bueno, cuando yo hablo de periodismo, bueno, os considero periodistas a vosotros, porque muchos, tú eres periodista. O sea, tú tienes además, sí. trabajas, no sé cómo estás exactamente en el diario de tu ciudad, de Teruel, que tienes una columna, sí. De la cual yo copio cuando el título, porque tú lo de cada lunes, pues yo lo de cada martes, sí. Yo cuando sale mi programa pongo lo de cada martes, en honor a vosotros.
Claro, pues a ti, en este caso. Sabía una buena referencia, sí. En el diario de Teruel sí estoy como columnista escribiendo una columna semanal, pero sí, somos todos. Por eso, por ejemplo, antes a la hora de presentarnos he dicho que somos un medio de comunicación. Hay muchas veces que se nos etiqueta como youtubers, lo cual a mí no me molesta especialmente. O sea, pues me da un poco igual cómo nos califiquen. Al final, quien tiene que hablar de nosotros es el trabajo que hacemos nosotros. No hace falta que nosotros nos definamos, ya hablará por mí mi trabajo. Sí, sí. Y yo creo que con eso tenemos la conciencia muy tranquila. Pero sí, somos periodistas que simplemente hemos encontrado en YouTube la plataforma para transmitir nuestro mensaje de la mejor manera posible y poder pues de alguna manera encontrar sostenibilidad financiera también para el proyecto.
Yo, es básicamente lo que vamos a hablar un poco hoy, es cómo mucha gente está dando el paso, ¿no? Porque vosotros empezasteis, o sea, con lo que tú has dicho, con el fútbol inglés, que os gustaba y, bueno, os gustaba. Ya después me cuentas tu amor por el fútbol inglés. Pero hicisteis como un proyecto de diario, pero adaptado a las nuevas tecnologías, sobre todo a YouTube, y ahora tenéis un canal que, bueno, que uno, está creciendo como la espuma, porque a pesar de que a lo mejor no se ve con los números de miles de millones de seguidores como tienen otros, hace 2 semanas hicisteis la colaboración con la FA Cup para la final de la Copa. O sea, son estas pequeñas cositas que se os van dando por la forma que tenéis de adaptaros a un nuevo medio, que muchos otros YouTubers también lo están haciendo. O ya no tanto YouTubers, ¿no? Porque tú lo que has dicho, tú tienes una profesión que has adaptado a YouTube. No eres un chico o chaval que se ha empezado a grabar para intentar explicar una cosa, sino que ahora muchos lo estáis haciendo. Por ejemplo, yo antes he puesto el caso de Drafteados, que son un par de chavales, José y Sergio, que cubriendo la NBA, pues lo han hecho así, han enfocado un canal de periodismo para la NBA.
Eso es, sí, es un movimiento que está resultando interesante. Como siempre, los medios más tradicionales han sido los últimos en llegar, sí. En sorpresas que no sorprenden a nadie, valga la redundancia, pero ahora mismo estamos viendo un movimiento muy fuerte por parte de canales de televisión, periódicos, etcétera, abriéndose cuentas de Twitch, canales de YouTube, etcétera, para intentar un poco subirse a ese barco ahora que estas plataformas ya están un poco en el punto cercano a la saturación, sobre todo en cuanto a creadores, ya hay muchos, hay un poco de overbooking y es difícil hacerse un hueco, pero como bien tú dices, es una plataforma más, igual que el periodismo escrito, igual que la televisión, igual que la radio, ahora están las nuevas plataformas, una de ellas es YouTube y a nosotros nos funciona mucho.
Y es que es eso, o sea, os funciona mucho por la forma que tenéis vosotros de traer el producto, que sería en vuestro caso el fútbol inglés, a la gente, ¿no? Que en vuestro caso es vídeos cada día. Y además dos directos semanales que cubren a principio de semana y a mediados finales de semana. Entonces, ¿cómo llegasteis a la idea de hacer esta especie de, o sea, a esta idea de para traer el fútbol inglés a YouTube?
Bueno, realmente es una búsqueda, no voy a decir forzada, pero sí es cierto que bueno, la media inglesa lleva existiendo desde 2010-2011, entonces es un proyecto que lleva ya mucho tiempo, sobre todo sobre los hombros de Ilie Oleaert, que es el fundador, y bueno, durante muchos, muchos años ha sido una pelea por encontrar la sostenibilidad económica del proyecto. Al final, si no hay sostenibilidad económica, no hay nada, porque somos profesionales y como todo el mundo tenemos que tener un sueldo medianamente decente para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, las vías de la web y el podcast no habían sido económicamente rentables durante un montón de años y se intentó con YouTube cuando todavía estaba un poco incipiente en España, para ver si por ahí podíamos encontrar esa estabilidad, además de que también es una plataforma, bueno, que a nivel de contenidos pues te ofrece opciones interesantes. Entonces, precisamente ha sido en YouTube donde por el momento hemos encontrado esa estabilidad financiera para tener gente bueno, pues contratada a tiempo completo, con un sueldo digno y decente, y poder hacer al final lo mismo que hacían pues la media inglesa cuando estaba en un podcast o en una web, que es contar historias. Yo creo que al final el periodismo te lo puedes complicar todo lo que quieras su definición, pero al final es el don de contar historias, contar lo que está pasando. Y en el caso del fútbol inglés, que es lo nuestro, es lo que hacemos, como tú bien dices, a través de vídeos grabados en los que podemos hablar de lo que nos venga un poco en gana. Y luego los directos, que son espacios en los que aprovechamos un poco más para analizar actualidad, repasar un poco qué es lo que ha pasado cada jornada, qué es lo que va a acontecer y también, de alguna manera, interactuar con una audiencia, que es algo que para nosotros es muy importante, el hecho de aprovechar las oportunidades que te dan estas nuevas plataformas para estar en contacto con la gente que te sigue de una forma real y no como se ha dicho hasta ahora, que era déjame un comentario en la página web y ya lo leeré o no.
Es lo que es el siguiente punto, ¿no? Que yo creo que lo que os trae esta nueva forma de crear contenido, o sea, de traer el contenido, mejor dicho, es el contacto con la comunidad. Porque yo una de las cosas que más me sorprendió cuando entré al canal, que yo no me gustaría decir que estoy ahí desde el principio, pero no, la verdad que fue este verano. Pero que una de las primeras cosas es la audiencia que tenéis. Es como. Aparte que es muy fiel, porque se nota que cada vídeo y cada directo tiene lo mismo o más. No es que no hay un. Los directos lo ve la misma gente. O sea, y los ve enteros. ¿Eso cómo se consigue? Porque es una cosa muy importante. También creo que tanto, no es tanto el llegar a muchísima gente, sino a la gente a la que tú llegas, que sepas que va a estar ahí. Y la vuestra está ahí.
Bueno, yo creo que hay un punto que es obvio y es el hecho de que estemos ocupando un nicho muy concreto. Siempre te va a limitar mucho la audiencia potencial a la que tú vas a llegar. Es decir, si habláramos sobre todo el fútbol de toda Europa o de todo el mundo, tendríamos una audiencia potencialmente mucho más grande. Al hablar solo de fútbol inglés en concreto, nunca vamos a ser un medio de masas
Claro.
gigantesco y al que siga muchísima gente. Sin embargo, la gente que nos sigue ya tienes garantizado que de verdad es gente que le mola mucho tu producto y que le mola mucho, en este caso en concreto, el fútbol inglés. Es gente muy fanática del fútbol inglés y entonces están pues muy, muy, muy a tope con ese tipo de contenido. En cuanto a la fidelidad de la audiencia, es una cuestión, yo creo, sobre todo de que hemos trabajado mucho en ello y que hemos puesto mucho esfuerzo en ello. Porque nos interesaba genuinamente, porque al final somos de la escuela de pensamiento de que miles de cabezas piensan mucho mejor que una, entonces nos aprovechamos todo lo que podemos de todo lo que se genera alrededor de nuestro contenido, de nuestro proyecto, de nuestro medio. Escuchamos lo que la gente nos tiene que decir. Un montón de vídeos surgen de las sugerencias que nos hace la gente. Nos encanta que nos lancen preguntas porque hablas sobre muchas cosas en directos que quizás no habrías pensado. Entonces es algo que hemos trabajado mucho, el escuchar a la gente que nos sigue, y le seguimos dedicando un montón de tiempo porque nos apetece y consideramos que es importante, respondiéndoles en redes sociales, respondiéndoles a través del mail, respondiéndoles en directos, a través del chat en directo, de todas las formas posibles, para de alguna manera estar en contacto con ellos, y eso es lo que al final te acaba repercutiendo un poco en esa fidelidad, el hecho de que ellos de verdad se sienten atendidos y no desatendidos como habitualmente ha sido el caso de los medios más tradicionales. Es que era una comunicación súper unidireccional.
Exacto, eso es lo que más se nota. Lo que tú dices, cómo os nutrís mutuamente, vosotros a nosotros, nosotros a vosotros, de que yo he visto algún vídeo, os lo han hecho con alguna pregunta que os ha tirado un suscriptor en el directo. Que eso está perfecto.
Totalmente. Y totalmente, mucho. Pero no, es que no hacerle caso a eso es desaprovecharlo, porque es lo que te digo. O sea, quien no se dé cuenta de que hay miles de cabezas pensantes van a funcionar mucho mejor que cuatro, que somos nosotros habitualmente, pues está equivocado.
Y ya no solo que os dan una idea para un vídeo, sino que os marcan, no el camino, pero por ejemplo, una cosa que hacéis mucho, mucho vosotros es los top 3, ¿no? Alguien os dice top 3 frutos secos. ¿Y cuántos vídeos vuestros de la nada empezáis a hablar durante 10, 15 minutos sobre eso, sobre una cosa que nació en un directo de que alguien nos preguntó? Y que es eso, que os nutre mucho la comunidad y vosotros la nutrís muchísimo. Y ahora viene eso, ¿cómo mantenemos nutrida la comunidad, ¿no? Y cuál es el objetivo hacia ella? Por ejemplo, lo que digo, yo cuando os conocí, eso, hacíais, no sé, yo cuando empecé eran los dos directos, eso siempre se ha mantenido, pero no hacíais los 7 vídeos a la semana. Hacíais menos y después decidisteis pues aumentar un poquito más la cantidad.
Sí, porque muchas veces, aunque parezca que es un nicho muy cerrado, el hecho de cubrir solo fútbol inglés, hay un montón de historias que se quedan fuera. Al final, ya solo en la primera división, perdón, hay cada jornada 10 partidos. No te da tiempo a hablar de todos, es imposible. 20 claro. Equipos, hay muchísimas cosas que están sucediendo, pero es que hay un montón de divisiones por debajo, con todavía más equipos, todavía más historias, y lo mismo con la sección de fútbol femenino. En fin, hay muchísimas cosas que contar y nos quedamos sin tiempo para todo. Entonces, por eso muchas veces acabamos haciendo más vídeos, porque nos gusta hablar sobre lo que nos parece interesante. A nosotros, al final, como tú bien decías, no es una cosa de hablar solo de la Premier League, sino de hablar de lo que nosotros consideramos interesante, o una historia interesante y digna de contar. Esa te la puedes encontrar en la primera división o en la séptima. A nosotros nos da, es absolutamente igual donde sea.
Es que la otra,
sea una buena historia.
Sí, el otro punto que yo tenía apuntado es eso, la creatividad que tenéis vosotros para elegir un tema de un vídeo, ¿no? Lo que os decía antes, el vídeo ese de Maradona, a mí me llamó mucho la atención porque digo, coño, que es una cosa en la que nunca había visto a nadie pensar. Y está muy bien tirado, porque es coger un tema del que, además, en ese momento, por el fallecimiento del Diego, estaba en actualidad, y dijisteis, bueno, pues es nuestra forma de rendir un homenaje. Y estuvo perfecto. Pero como ese tenéis mil ejemplos más, a mí el que me hace mucha gracia, que justo se me pasa ahora por la cabeza, es cuando era cómo hacer la peor temporada posible para un equipo que clasificara a la nueva competición esta, la Castaña League, que la llamáis vosotros, muy bien acertadamente. Cómo siendo una temporada...
La Conference League, sí.
Que sería, y cómo hace una temporada de infierno para un equipo inglés, que era enviar al equipo del más del norte de Inglaterra a jugar el equipo del más del este posible de Europa. Y eso, tenéis unas ideas muy creativas para tocar un tema que, como a pesar de ser muy grande, en algún momento se os puede quedar hasta cortito, porque lo lógico sería hacer, bueno, pues repaso de la jornada, repaso de la próxima el equipo de la semana, quién es el mejor y quién es el peor. Y vosotros tocáis muchísimos temas.
Sí, lo que pasa es que eso es súper aburrido. Hacer solo eso es aburrido para la audiencia y también para nosotros. Al final, el innovar, el intentar encontrar enfoques diferentes, yo creo que es una pelea que tiene todo periodista. Como te digo, concretamente tocar el tema del fútbol te da mucha más libertad para jugar y tomarte las cosas menos en serio y hacer cosas más un poco hiperbólicas y, en definitiva, ser un poco más experimental. Pero bueno, o sea, son diferentes formas de contar buenas historias. Yo creo que aquí se aplica un poco la máxima de si no vas a aportar nada nuevo o no tienes nada que decir, mejor estar callado. Entonces, muchas veces cuando hay un tema que es hipertratado, que se ha contado mil veces y que tú simplemente te vas a añadir y te vas a sumar a contar lo que la gente ya conoce, no estás aportando nada. Entonces tienes que buscar un enfoque diferente. No sé, hay un montón de ideas súper curiosas que van surgiendo con el tiempo y que son las que más nos gustan. No siempre podemos hacer un vídeo súper original. También hacemos vídeos muy clásicos o que se ven mucho en YouTube y que es un contenido más habitual. Pero bueno, a mí así, por ejemplo, a bote pronto, recuerdo una idea que yo creo que, si no me equivoco, la tuvo Ilie, que me parece buenísima, que era, mucha gente nos preguntaba: oye, yo acabo de descubrir esto del fútbol inglés con vosotros, pero no tengo un equipo. ¿Cómo elijo un equipo?
Uy.
Entonces, y nos preguntaban, ¿qué equipo debería yo elegir, siendo que me gustan estas cosas de un club de fútbol?
Cierto.
Y dijimos, ¿para qué preguntarnos a nosotros mismos? Preguntémosle a los clubes. Y entonces le mandamos un correo, un mail, a todos los clubes profesionales de Inglaterra, los 92. Nos respondieron unos cuantos, los menos, pero bueno, salió un vídeo por un resultado curioso, pues porque hubo mucha gente muy voluntariosa, incluso propios dueños que nos contestaron diciendo: oye, pues mi club mola por esto, otro, etcétera. Y de ahí surgen historias muy chulas. También, por ejemplo, para el especial de los 200.000 suscriptores en YouTube, quisimos hacer algo también diferente y, por ejemplo, hicimos un falso documental, que era una cosa de ficción.
Cierto,
que a nosotros nos gustaba mucho, y dijimos: oye, pues vamos a hacer algo diferente por cambiar un poco. Entonces siempre estamos intentando ahí darle una vuelta para encontrar algo un poco más innovador.
Yo tengo que reconocer que el falso documental, durante los 10-15 primeros minutos pensaba que iba en serio, ¿eh? Algo se me cruzó en la cabeza porque creo que lo estaba escuchando sin verlo. Y digo, pero no puede ser. Y después, bueno, claro, obviamente era bastante falso. Pero bueno, muy entretenido. Y la serie que habéis tirado por eso es una cosa también que nace de ahí. Y que habéis hecho la serie, que es una cosa que bueno, que supongo que cuando visteis cómo triunfó el vídeo dijiste, pues tiramos por aquí. Porque no era una cosa que...
Sí. Y porque al final la variedad, primero, da más variedad al contenido para el propio consumidor, que al final es lo importante, pero también a nosotros nos oxigena un poco, porque al final hacemos un montón de contenidos al año y acabamos cansados. Entonces, hacer algo un poco diferente, como por ejemplo algo de ficción, porque a muchos integrantes de la media inglesa nos gusta el cine, nos gustan las series, pues hacer algo aunque sea muy tonto, muy inocente y muy simple, pues nos lo pasamos bien porque, oye, te echas cuatro risas, grabas allí una cosita un poco diferente y pues te oxigenas.
¿Cómo fue tu entrada al proyecto? Porque entiendo que tú desde el principio no estabas, claro, yo no conozco hace tanto, o sea, yo sé que no estás desde el principio, pero ¿cómo fue tu la entrada al proyecto este? ¿Y de dónde nace tu amor por el fútbol inglés?
Bueno, contestando primero por el final, lo del fútbol inglés me llega, yo creo que de manera muy poco original, como a muchos españoles. A mí me gustaba mucho el fútbol cuando era pequeño y entonces durante una época empezaron a echar partidos por la televisión pública, recuerdo. Entonces, en aquella época justo jugaba el Liverpool, que se le conocía como el Spanish Liverpool, con Albert Riera, Álvaro Beloa, Xavi Alonso, Fernando Torres, Pepe Reina, Rafa Benítez de entrenador. Entonces, claro, tú de pequeño, cuando no conoces mucho y lo ves aquello todo como muy marciano, te mueves un poco por afinidad y por proximidad y dices: vale, pues estos son españoles, pues me hago de este equipo. Y luego vas conociendo un poco. Y entonces, por ejemplo, pues me aficioné un poco a ese Liverpool en concreto. Y luego, en cuanto a mi entrada en la media inglesa, yo estaba estudiando la carrera de periodismo y me fui de Erasmus a Londres. Por aquel entonces yo seguía la media inglesa, leía los artículos que subían en la web y, aprovechando que hice un trabajo en la universidad, se lo pasé para ver si lo podían publicar en la web. Les gustó, me escribió Ili y me dijo: oye, si quieres aprovechar para, ahora que estás en Londres, te apetece escribir cualquier cosa, pues aquí nos tienes. Y pues, por ejemplo, recuerdo que me pagó unas entradas para ir a ver un partido del Charlton, porque por aquel entonces el Charlton estaba con un dueño muy canalla y en una situación muy complicada.
De los dueños buenos, de los que son divertidos, sí.
Un belga que era un poco, sí, un poco cafre, tío, y llevó al club a cotas muy bajas. Pero, por ejemplo, escribí artículos sobre eso, sobre un equipo de gallegos que hay allí, inmigrantes gallegos instalados en Londres. Y a la vuelta del Erasmus me dijo Ilie de reunirnos y de hablar, y me contó la idea que justo estaban pues transicionando hacia moverse hacia YouTube y dejar un poco más en un segundo plano el escrito. Y me uní al canal de YouTube y hasta el día de hoy, que harán ya pues como unos 3 años, 3 años y pico. Sí.
Claro, porque bueno, que sí, o sea, desde la etapa YouTube estás, básicamente,
Eso es.
que es la
Sí,
etapa.
desde que ni yo la vi nacer, la vi nacer.
Bien, bien. Buena etapa, que habéis hecho cosas, o sea, es que hablamos aquí y tal, pero es que vosotros habéis hecho entrevistas a equipos del Premier League, porque fuisteis a
Sí.
Watford y entrevistasteis a, bueno, entrevistasteis a la mayor leyenda del, no sé si histórica, pero de la actualidad sí, que fue Troy Deeney.
Sí, bueno, igual el Watford es que ha sido un club bastante grande históricamente, pero desde luego de la actualidad Troy Deeney ha sido muy importante. Sí, también entrevistamos allí a Gerard Deulofeu, Roberto Pereira. Luego, pues también hemos hecho entrevistas con el Wycombe, que era un club que hasta esta
Es
temporada
que
en segunda división.
con el Wycombe sí que me quería parar un poco, porque con el Wycombe os pasa una cosa muy, o sea, desde fuera es muy bonita, que es que os habéis hermanado con un equipo. O sea, que os seguís, o sea, no es que os sigáis en Instagram o en, no, 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 es que os seguís de contenido todo mutuamente. Es muy bonito lo que ha pasado con
Sí,
él.
eso surgió en el vídeo precisamente que te comentaba de que le preguntamos a los clubes por qué alguien tendría que ser fan de tu equipo. Entonces, ellos fueron uno de los pocos que nos contestaron. Y es un club muy modesto, muy muy pequeño, el club que de largo este año era el presupuesto más pequeño de la segunda división del fútbol inglés, que habían llegado ahí contra todo pronóstico. Que además tienen un entrenador, Gareth Ainsworth, que lleva un montón de años, yo diría que más de 15 años en el club, un club muy familiar, y entonces nos invitaron a visitarlo. Y de hecho hicimos un viaje allí, fueron súper amables con nosotros, hicimos un vídeo presentándole a la gente un poco cuál era la historia del club, a la gente les encantó, además tenían en plantilla un jugador mítico, un poco mito del fútbol que se llama Adebayo Akinfenwa, que la gente siempre lo ha seguido mucho porque es un tipo que tiene cuerpo de atleta de halterofilia, súper musculado, súper grande y que ha conseguido ser futbolista profesional y marcar en segunda división pese a todo. Entonces era un club como de culto y la verdad que hemos tenido muy buena relación desde entonces. Ellos se han interesado mucho en hacer contenido en español, bueno, en mantener la relación y estamos
Claro,
encantados.
es que eso último es brutal. En primer lugar, Adebayo Akinfenwa es muy conocido porque en el FIFA es hasta este año, creo, era el jugador con más fuerza de todo el juego. Bueno,
Claro.
es un armario que tú lo ves y dices, este hombre no puede estar jugando a fútbol, pero juega y no juega mal. Ahora ya está muy mayor. Pero bueno.
Claro, ahora sí, tiene una edad del hombre, pero bueno, es un futbolista que sobre todo, más allá del FIFA, también siempre ha sido muy conocido en
Sí.
Inglaterra, por eso, porque tiene un cuerpo de
Claro.
halterofilia, de hombre de gimnasio, y muchas veces desde pequeño le dijeron, tú no vas a poder llegar a nada nunca, no vas a poder ser futbolista, y pues cayó muchas bocas porque ha llegado a segunda división y ha marcado un gol como profesional. O sea que.
Y a ver si se quedan, a ver si, que no lo pueden hacer, ya no sé si se ha resuelto lo del problema administrativo de puntos
No, 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 va para largo, va para largo. Han
Vaya.
descendido, pero se han quedado ahí marcando el descenso y el siguiente equipo tiene problemillas con la administración de los organizadores de ese evento, entonces igual les quitan puntos si se consigue salvar en los despachos, pero va a
Vaya.
estar difícil.
Bueno, pero otra cosa, lo que tú has dicho es que lo último es brutal, de que un equipo de Inglaterra, que además es pequeño, porque es un equipo enanísimo, haga contenido en español o tenga, incluso tiene una red en español, creo que se ha hecho un Twitter en español, todo, para comunicarse por la gente que los ha conocido por vosotros, es una. Mola mucho. Es que mira, los aplausos, sí, o sea. Es que.
La ovación, la
La ovación,
ovación.
sí.
Sí, mola un montón porque al final yo creo que, bueno, esto es una cosa que para todos los clubes en general están ansiosos por abrirse a un poco audiencias y fans en el extranjero y muchas veces no saben cómo o no, pues, no saben muy bien la manera. Entonces, cuando por ejemplo les dedicamos tanta atención desde nuestro canal, muchas veces hay gente que se acaba aficionando y ellos lo agradecen mucho y bueno, pues el Wycombe ha apostado por
Joder.
esa vía y la verdad que encantados.
Sí, no, no, es que es eso que tenéis. Eso es lo que mola de esta nueva ola, ¿no? Y sobre todo de gente eso que yo creo que lo que os diferencia a todos estos medios que estáis aquí en YouTube del resto, por ejemplo, el Marca o a cosas mucho más grandes, es que se os ve mucho más cercanos. Entonces, cuando conseguís cosas así, se siente muy de todos. Bueno, por ejemplo, esto que el otro día entrevistasteis al capitán del Southampton, entrevistasteis a Jose Pérez, sí, que es del Leicester, aquí también.
Del Leicester.
Sí, y no sé, creo que entrevistasteis a otro más, pero no lo llegué a ver.
Sí, a Tammy Abraham.
A Tammy Abraham. O sea, veis que conseguís entrevistar a gente importante allí. En Inglaterra. Habéis también hablado con Juan Mata, con Azpilicueta. Tenéis en plantilla de la media inglesa está Andrea Orlandi, que es jugador de la Premier League.
Eso es.
Entonces, vais consiguiendo cositas poco a poco. Y no sé si lo tenéis pensado vosotros, ¿cuáles son los siguientes pasos? A ver, yo sé cuál es el paso final que tiene Ili en la cabeza, que Ili es un, como decimos en Argentina, un loco divino, porque la verdad que es un hombre... espero que esto lo escuche, hacerlo escuchar, porque es la única persona a la cual yo no conozco personalmente la que igual le doy like en todo lo que pone, porque me cae demasiado bien ese hombre. Es un loco divino.
Es un loco divino.
Y que tiene la finalidad de su proyecto sería llegar a comprar un club en Inglaterra.
Sí, bueno, no es tanto un fin último, sino una cosa que nos apetece hacer, pero quizás en un futuro, desde luego, bastante lejano todavía por cuestiones económicas, pero nos gustaría entrar en el accionariado de un equipo, no sé si de manera minoritaria o mayoritaria, para ayudarles, lo primero, y para poder vivir un poco el fútbol desde dentro y mostrárselo a la gente. Yo creo que una cosa es la que me he dado cuenta generando contenido para la media inglesa, es que la gente ha seguido el fútbol durante un montón de años y no conoce nada de cómo funciona el mundo del fútbol, porque es un mundo súper hermético, que hace muy poco por mejorar en transparencia. Entonces, cada pieza de conocimiento de cómo funciona desde dentro este mundo que tienen, la reciben, vamos, como agua en el desierto. Por eso, por ejemplo, mencionabas antes Andrea Orlandi. Andrea, que es un exfutbolista que ha jugado en el Barça, que ha jugado en Premier League y que ha jugado en un montón de equipos importantes, y que de repente veas que es un tío súper cercano, súper normal, y que te cuenta, oye, pues mira, cuando estamos viajando en el avión hacemos esto, cuando vamos al hotel nos dejan estas cosas, en los partidos, antes de los partidos tenemos esta rutina, esto otro, este entrenador era muy cercano, este otro no tanto. Como esa cercanía no te la dan nunca, claro, cuando de repente hay un tipo como Andrea que te cuenta todo eso del fútbol que siempre has querido saber y nunca te han contado, la gente lo recibe muy, muy bien. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de comprar el club sería pues una oportunidad de oro para vivirlo ya todo desde dentro, pero destriparlo de arriba abajo.
Sí, sí, cosa que, el 26 de diciembre, no, sí, de diciembre, sí, sí, hiciste el directo benéfico, por cierto, el único directo que yo he visto entero. Yo tengo que admitir aquí que yo los vídeos vuestros en directo no los veo en directo, los veo resubidos, porque me gusta pues poder pararlo de vez en cuando a comer y esas cosas. Claro. Pero el directo del benéfico sí que me lo vi entero, y es una cosa en la que hacéis mucho hincapié, ¿no? En el futuro, todo, y incluso este fue el primer directo benéfico que habéis hecho, que fue un éxito, porque queríais llegar a una cifra y la superasteis bastante ahogadamente, y bueno, son estas cosas que vais consiguiendo. Entonces, ahora ya, bueno, el club está allí, Ilie, que lo siga manteniendo en la cabeza y que os motive para conseguirlo, porque va a ser precioso eso, pero hasta llegar a eso, ¿qué tenéis en mente para los próximos meses?
Bueno, para nosotros el paso más inmediato, y no depende de nosotros, es volver a viajar. Nosotros ya estábamos habituados justo antes de la pandemia a viajar con bastante asiduidad a Reino Unido para vivir desde allí un poco de primera mano todo lo que estaba sucediendo, tener entrevistas con los protagonistas, ir a partidos, etcétera. Todo eso se nos cortó, y además se nos cortó en un muy mal momento, porque teníamos muchas entrevistas muy interesantes cerradas con gente de primer nivel, y la verdad que nos dio mucha pena el no poder consumarlo, pero lo que estamos deseando es volver a viajar para cerrar todas esas entrevistas que teníamos, y a partir de ahí yo creo que, bueno, pues seguir un poco con las mismas dinámicas. Yo creo que tendremos que hacer cambios, por ejemplo, con los directos. Llevamos ya mucho tiempo haciendo directos, entonces queremos darles una vuelta para seguir haciéndolo lo más entretenidos posibles. Y más allá de eso, pues bueno, terreno por explorar para lo que venga.
Sois la verdad que, o sea, a tope con todo lo que hagáis, porque la verdad que lo hacéis muy bien. Es que no sé, es que ojalá poder criticar algo, pero es que no. Lo único que puedo criticar es que no hagáis 14 vídeos al día, para que yo ya me pete la cabeza, pero no sé, o sea, es que claro, es que son tantas cosas. Ahora que lo has dicho, la pandemia, yo claro, yo he dicho que yo os pillé después, sí que he visto alguna cosita en pandemia, pero ¿cómo fue la adaptación? Porque claro, o sea, un medio de deporte que tenga que adaptarse a que no haya deporte,
claro,
suele ser un problema.
Fue un problema, y ha sido raro. Hemos pasado una temporada entera sin aficionados y sin gente en las gradas, que al final nos daba una cantidad de contenido y de cosas que comentar, todo lo que sucedía con los aficionados. Yo creo que en parte es una buena temporada para reivindicar lo importante que son los fans en el fútbol y lo soso que se queda el producto sin ellos. O sea, un campo vacío no vale nada. Ni la mitad de lo que vale lleno. Y yo creo que, bueno, eso ha sido pues una temporada extraña. La pandemia para nosotros también fue raro, porque no solo era comentar muchos meses sin fútbol, sino además el hecho de tener que trabajar a distancia.
Sí.
Porque al final somos un medio de comunicación audiovisual. Muy presencial, porque grabas en un plató, con las cámaras, con un set, y sobre todo con la naturalidad que te da tener a tu interlocutor al lado y el poder comunicarte de una manera, porque al final por videollamada ya te cortas o se corta la señal, es diferente, y en persona todo fluye mucho más natural, y eso lo echamos mucho de menos, el hecho de poder trabajar presencial durante todos esos meses, pero bueno, lo salvamos y...
Sí, lo salvaste, hombre, lo habéis hablado bien. La temporada para vosotros ha ido muy bien, a pesar de lo que hemos dicho, que el fútbol no ha sido el mejor, no ha sido de más calidad. Ha habido algunos que han intentado romperlo con la Superliga, pero bueno, yo ya he criticado bastante aquí la Superliga, no vamos a volver a entrar. Sí, y justo, ¿ves? Yo he aprovechado estos momentos cuando hacía programas por videollamada, que he hecho alguno, cuando se cortaban, por lo que fuera, he aprovechado ese espacio para criticar la Superliga de nuevo, así que... Pero bueno, no, que... lo has mencionado así un poco de pasada, pero una cosa muy buena que hacéis vosotros, y que además es una cosa que se está, regularizando en otros programas de índole de deportiva, como lo que he dicho antes, Drafteados, tal cual Quintana, es la creación de una... de un lugar físico, de que tener una redacción, un espacio donde estéis vosotros y que la gente lo sienta como su casa, por decirlo algo. O sea, ahora vosotros justo este año os habéis cambiado de oficina también.
Sí, justo estábamos en un sitio muy pequeñito que ya nos limitaba mucho como proyecto, porque apenas podíamos hacer planos diferentes, no podíamos movernos mucho, era un rollo a nivel de estar allí, además hacía un calor de la muerte en verano porque pegaba el sol todo el día, y nos mudamos, pero yo esto creo que es una cuestión fundamentalmente económica, que nos lo hemos podido permitir, y hay otros muchos canales que lo mismo, lo han podido hacer porque se lo han podido permitir, pero hasta que no puedes, pues es un poco el cuarto de tu habitación, ¿no? Con lo que puedas ir tirando. Nosotros estamos súper contentos porque ya te digo que hemos encontrado la estabilidad económica suficiente como para ahora tener un plató profesional con cámaras, micros, equipo de iluminación, todo muy profesional, y sobre todo un espacio cómodo para poder trabajar todos allí, y al final estamos contentos de que la gente lo sienta como su casa, pero ya te digo, es una cuestión sobre todo económica de que te lo puedas permitir.
Es que hace mucho, además lo que tú has dicho, yo lo he dicho como una oficina tal, no, pero es que es un plató directamente, o sea, lo tenéis montado todo como si fuera un plató de televisión, como si tuvierais vuestro programa en la tele, bueno, en teledeporte, porque tenéis, creo que son tres escenarios, yo cuento tres, a lo mejor hay cuatro, pero bueno, yo cuento tres. Es que tenéis muchos.
Sí, tenemos tres y al final, bueno, son un poco, a nosotros estamos muy contentos con el resultado, creo que dan un resultado muy profesional. No podemos competir contra los platos de televisión, porque al final son otra cosa. Ellos tienen un despliegue de pantallas detrás y de iluminación y muchos profesionales trabajando allí. Nosotros tenemos un realizador que está un poco que está haciendo de todo. Entonces hacemos lo que podemos, pero bueno.
Pero el chiringuito tiene un plató, ¿eh? Vosotros tenéis tres. El chiringuito solo tiene uno. Ahí le ganáis.
Ahí ya ganamos,
Ahí
por lo menos
sí.
en cantidad, sí, en cantidad, sí.
Y en calidad. Bueno, aquí yo no he dicho nada, ¿eh? Aquí ya no me he metido.
Yo tampoco, yo tampoco.
Es que con los látigos es un genio el Oscar. No sé, ¿qué más podemos decir? Es que soy muy bueno. Es que no hay. O sea, yo ya lo he dicho mucho. Es que es la primera vez que estoy admirando a alguien. Porque cuando vienen mis amigos les tengo cariño, pero admirarlos, pues tampoco tanto. Pero no sé, bueno, lo último, eso, hablar un poquito de vuestra interacción con las personas, como habéis hecho conmigo, porque. O sea, yo os envío un mail a ver si colaba, yo qué sé, a ver si. Porque la verdad que es una cosa que me interesa mucho. He seguido mucho y digo, coño, pues puede salir algo interesante, ¿no? Y sí que es verdad que yo he visto que habéis ido colaborando con otras personas que no son yo.
Claro, no, pero bueno, porque al final nosotros yo creo que tenemos mucha empatía. Primero porque nos apetece, muchas veces lo hacemos y sin más, al final es un rato de tu día, no te cuesta nada. Pero al final nosotros empatizamos mucho porque hemos estado ahí. O sea, nosotros también hemos tenido 1000 seguidores y no nos cogía el teléfono nadie y nadie nos hacía caso y eso es una mierda. Y al final yo también he estudiado periodismo y hace 4 días era un chaval de la universidad que estaba haciendo un TFG o que estaba haciendo un trabajo y que mi profesor me pedía que tenía que entrevistar a alguien súper top o tenía que entrevistar. Pues yo lo intentaba y si cuela, cuela.
Exacto.
Y al final yo, por ejemplo, siempre que me escribe gente de universidades, etcétera, hay veces que no podemos porque no podemos atender a todo lo que nos llega, pero siempre que tengo, digo, mira, tengo media hora entre que como y hacemos el siguiente vídeo, pues mándame unas preguntas y te las respondo, encantado. Yo es que pero era yo hace 4 días, es que
ya.
¿Cómo te voy a decir que no?
No, no, o sea, yo a mí esto me alegró la vida a mí, pero bueno, pues bueno, yo, a ver, yo tiraría 5 horas más, pero tampoco quiero, o sea, no quiero mal, o sea, no, ahora no es que no quiero maltratar a ti, no quiero maltratar a Óscar, pobrecito, que está aquí en el otro lado, que ya me está poniendo temazos aquí de música de fondo.
Nos va a sacar el látigo si no.
Sí, no, lo saca. No sé, Juan, algo para concluir que te apetezca decir.
Bueno, nada, que encantado de estar aquí, que animar a toda la gente que nos escucha a que
dime,
echen un ojo
dime,
a la media inglesa, si no conocían.
Dime un vídeo que le dirías a alguien, esto es muy típico, ¿no? Pero ¿cómo los introduciríais vosotros a la media inglesa?
Vale, bueno, no es mala pregunta. Mira, ahora mismo no te voy a decir. Bueno, te diría un vídeo, hay un vídeo que para mí es el de las mascotas, que siempre me ha hecho mucha gracia,
ese
que es
muy
un vídeo repasando todas las mascotas de los equipos de la Premier League, que es, bueno, si no te gusta muchísimo el fútbol como tal, como deporte, seguro que te vas a reír, y si te gusta es una buena introducción. Y además ahora justamente en el canal hemos hecho una pequeña lista de reproducción con los vídeos que consideramos indispensables para que sepas de qué va el canal, entonces la gente que entre y se los vea, y ahí ya
puede. Es que yo creo que, ante todo, lo último, sois un canal de fútbol inglés, por supuesto, dedicado al fútbol inglés, pero como la creatividad de los vídeos es tanta, o sea, tocáis temas de que te puede, si no te interesa el fútbol inglés, gustándote el fútbol, los puedes ver bien. Y si te gusta el fútbol como, yo qué sé, como pasatiempo, como a mí me puede gustar la gente que va a la montaña a hacer refugios, pues veros un vídeo de estos de las mascotas, de los estadios, una cosa de cada club del fútbol profesional, que ese también está muy chulo. Son 92 curiosidades muy guay. Y sobre todo seguidlos, que son gente muy maja, sobre todo eso. Y tiene una comunidad muy buena. Y han accedido a venir aquí sin saber quién era yo. Que podía haber sido aquí tremendo terrorista, pero han querido venir. Ha venido.
Claro,
no me.
Y además apellidándote maligno.
Sí, bueno, claro.
Es una cosa que no quería irme sin comentar, no. Pero claro, yo ha sido un voto de confianza al venir aquí.
Exacto.
Ya.
Sabes que en un tweet que le envía Nacho, que no me contestó, por cierto, también pasó lo mismo, que otro miembro de la media inglés me dijo, oye, pero tu apellido es maligno. Ya lo he explicado aquí otras veces, mi apellido se escribe maligno, pero al ser meditaliano se pronuncia maligno. Así que.
Ya, me imagino.
Pero bueno, no es la primera persona que se medio equivoca. A mí siempre me hace gracia reconocerlo que no. Pero bueno, pero quien me conoce, pues sabrá si soy bueno o no. O sea, pero. Tú has te lo has pasado bien, ¿no? Aunque sea.
Eso es. Y no lo hemos pasado bien, así que.
Has tenido Oscar aquí metiéndote latigazos y tal. Así que bueno, nada, Juan, ha sido un placer y el resto, bueno, pues id a la media inglesa, que está muy guay. Y nos vemos en la próxima.
Perfecto, pues nos vemos en la próxima. Encantado de estar aquí.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.